entre los mendocinos que estuvieron allí está un amigo personal nuestro, que es el Hugo Lariquia, lo tenemos en línea. Querido Hugo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo andan?
¿Cómo anda todo? ¿Bien?
Bien, 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 muy bien, muy contentos.
Por eso te llamamos, para que nos describas un poquito, nos compartas lo que viviste. Fuiste, a ver, una pregunta ya para conocer un poquito más tus movimientos políticos. ¿Formás parte de alguna delegación? ¿Vas en nombre de alguien? ¿Fuiste en nombre propio? ¿En
no,
qué carácter
yo soy,
lo hiciste? A ver,
soy,
sos un libertario.
Extremadamente liberal. No, vine solo como...
¿Te mandó alguien, Hugo?
Claro, claro. No vine a seguir ningún líder, ni a cantar ninguna marchita. Vine solo con la mía, agarré el auto, le puse nafta y me vine a Tucumán porque realmente creo que era un momento histórico interesante, que puede terminar siendo algo muy importante, algo así como una especie, si todo saliese bien, de día fundacional de una nueva Argentina. No me lo quería perder y me vine. Obviamente...
¿Esa imagen tenías vos previa y la confirmaste estando allá? ¿Esto de un momento
no
fundacional?
Sabe. No lo sé, no lo sé. No lo sé.
Pero,
toda la intención.
Hugo, ¿cómo estás, Jorge? ¿Lo sentiste así? ¿En algún momento lo
sí,
percibiste
sí,
como,
sí, sí,
che, estoy
sí,
siendo testigo de un momento histórico?
Sí, pero en realidad no es una opinión muy... La mía no es una opinión muy trascendente porque por distintos motivos de haber estudiado la historia, de un montón de cosas, cada vez que yo vengo a Tucumán y paso por enfrente de la Casa Histórica siento lo mismo. Es muy fuerte saber que ahí empezó todo, que hubieron realmente ahí grandes hombres jugándosela, San Martín pidiendo que declaren independencia... La parte de la rosca política que hubo en su momento no fue muy distinto de esto, ¿no? La PRIA tratando de convencer a algunos que declararon independencia, se logró en su momento, y creo que hoy algo de eso se veía.
Los que fueron medio forzados, ¿no? Los representantes de Córdoba, que no eran los oficiales de Córdoba, sino eran otros, porque estaban Córdoba jugando con Artigas, ¿no? Toda esa historia.
Pero,
claro.
Es que la historia de cuando... pasan muchos años, se le pone bronce, se le pone brillo ilustre. La real realidad que en la Casa Histórica, que yo a cualquiera que venga a Tucumán le recomiendo que vaya y la visite, ahí había rosca política pura y dura. Exactamente lo mismo que pasó ayer. Exactamente lo mismo que pasó ayer. Y es posible que la intención está. La intención en las palabras del presidente estuvo, la intención en las palabras de los gobernadores a los que se los entrevistaba, algunos más convencidos, otros menos, está de que la Argentina como está no puede seguir. La Argentina como está en este momento, como estuvo al final de la debacle total a la que nos sometió el kirchnerismo, no puede seguir, no hay ninguna posibilidad. Esto lo ve cualquier persona con dos dedos de frente. Ahora, que sea este el camino, yo lo deseo.
Claro.
Sí me emocioné, pero no estoy... No se puede predecir el futuro, ¿no?
Seguro.
Pero
ahora...
ojalá sí lo sea.
Ojalá, ojalá.
Y si lo es, tampoco creo que el 10 de julio de 1816 los que estuvieron en Tucumán estuvieran seguros lo que estaban haciendo.
Es lo que decía más temprano. O sea, compartí esa misma visión. Es decir, bueno, ¿qué sabían? Incluso el mismo 9 de julio, ¿no? De 1816. ¿Qué estaban haciendo? Si era un acto simbólico, si era fáctico, si era efectivo, si iba a tener éxito, ¿no?
Y de ahí terminó saliendo uno de los países más importantes del mundo en 80 años de ese día. Uno de los países con el PBI más importante del mundo, una potencia mundial que después la rompimos. Ojalá eso suceda. Y si eso sucede dentro de algunos años, yo ya soy un hombre grande, tengo 55 años, yo pueda mirar el pasado mío con una sonrisa de decir, yo fui, no me...
Si no me la contaron, estuve ahí.
Exactamente.
Escúchame,
y bueno,
a la gente, ¿cómo la viste? Al tucumano, de ahí, de la zona. Estaba... emocionado, entusiasmado, advertido de lo que estaba pasando, ¿o no?
En general, los más informados, los que estaban más cerca de la Casa Histórica, sí, tomando conciencia de que era un momento histórico, había emoción, mucho frío,
eso.
Para lo que es Tucumán. Y eso a los tucumanos lo jode más que a nosotros, inclusive, ¿no?
Sí, la gente estaba afuera, ¿no? Los invitados estaban todos sentados ahí afuera, sí, en la calle.
Sí, 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 afuera está, bueno, es muy chiquita, no sé si alguien conoce la calle esa, es una calle muy
sí, alta. Sí, 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 es.
Es muy chiquito, no hay lugar, y estaban todo el cuerpo oficial, y después, como si fueran unas vallas, y fuera de esa cuadra cortita, hacia la plaza, es donde estaba yo, donde estaba la gente.
Claro, es una casecita donde está la casa
histórica.
Claro,
pero, claro, es una calle como si fuera que fuera, no sé, ahí en la calle Amigorena, digamos.
Claro.
¿No es cierto? Donde está el café.
Donde está el café, claro. Café.
Ajá. Ahí está la casa histórica, y bueno, yo estaría en Primitivo Larreta o en San Martín, mirando hacia la calle. Tuve posibilidad de conseguir en una acreditación, uh-huh, en medio que algunos amigos liberales con poder, yo prefería quedarme ahí. Y después mucha gente que fue a escuchar al Chaqueño, al show musical.
Que actuó en la plaza.
Actuó en la plaza que está ahí. Nada, ahí, como si fuera la calle San Martín, a 50 metros. Uh-huh. Así que sí, sí, fue realmente, ojalá funcione. No creo que ningún, salvo algún perverso, sádico o algún defensor de privilegios que no tiene ningún problema en vivir más o menos bien a costa de que muchos vivan mal, creo que cualquier argentino de bien tiene que desear que esto funcione.
Uh-huh. Sí,
tiene
sí.
que desear que esto funcione. En la enumeración de lo que son los puntos del Pacto de Mayo, insisto, salvo algún... o algún privilegiado que le gusta vivir de los demás.
¿Quién
o algún...
se puede negar a eso, no?
Porque es una colección de obviedades, pero sí es cierto que yo no recuerdo desde 1983 hasta ahora este tipo de eventos. Algo parecido para los más viejos, para vos, Marcelo, y vos, Jorge.
Sí.
Algo, más que nada vos, Marcelo, por una cuestión generacional, algo parecido a lo que fue la sensación en Semana Santa del 87.
Sí, sí, claro.
Algo parecido, porque ven en el mismo palco gente de distintos orígenes políticos, distintos orígenes partidarios, sí, que en algunos momentos están enfrentados, etcétera.
Pero con otra amenaza, ¿no?
Sí, era otra cosa.
Con otra amenaza.
Lo que quiere decir el Hugo, que estaban todos.
De verlos a todos y esto de, bueno, lo que habló Milei de las antiojeras ideológicas, sacárselas en algún momento.
Totalmente. Totalmente, pero en ese momento era una democracia en pañales, que estaba en riesgo, y fuimos a la plaza. Yo fui siendo muy jovencito y en el mismo balcón estaban Adelina de Viola, José Luis Manzano y el Chacho Jarolaski, tirando para el mismo lado.
Yo estuve cuatro días en una radio, metido en una radio cuatro días, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, en el 87. Sí, sí, sí.
Me la tenés que contar esa, bueno, me la tenés que contar.
Sí, laburando en Radio Nacional. No nos fuimos nunca, sí. Fue...
Bueno, era eso, era esa misma sensación, más organizado, más todos más maduros, la democracia más madura, la democracia no está en riesgo, digan lo que se le ocurra a los dementes que defienden privilegios, la democracia no está en riesgo, quedó demostrado, 18 gobernadores, un presidente, todos electos democráticamente, con diferentes ideologías, con diferentes intereses, que tuvieron que rosquear como se ha hecho en la historia de la humanidad.
Che, y estuvo bien Milei, sí, es cierto, estuvo bien Milei, en un momento, digo, eran las 2:15, yo lo estaba escuchando, digo, ¿en qué momento desbarranca cuando comienza a hablar de la casta, ¿no? Sin mencionar la casta? Y me parece que ahí frenó un poco, bueno, lo tenía escrito el discurso, me parece que se estaba más bien dirigiendo la crítica a la política, es aquellos que no estuvieron ayer ahí, es decir, que se la pierden aún con las diferencias, eso es lo que no se entiende muy bien.
Yo creo que sí, sí, estuvo a la altura,
decís.
Intentando hacer algo nuevo, algo bueno, en realidad es una intención. Después puede irle bien o mal, esto es independiente, pero no estuvo ese Milei por la galería, sino que intentó el hombre ponerse en una posición de estadista, lo intentó. El tiempo dirá si lo logró o no.
Y ¿no lo viste un poco teatralizando a Milei o no? Vos que estuviste ahí.
No. Yo creo que se la cree.
Ajá.
Yo creo que se la cree. Y lo que lo escuchábamos no la creemos. Te está hablando un tipo que, como te digo, agarró el auto y le puso nafta y se vino a hacer 1000 kilómetros porque creemos en que hay una posibilidad de una nueva Argentina. Y los
En un momento pensé, digo, este tipo se cree la Prida, a lo mejor, ¿no? Es decir, llevando, no traspolando mal, la situación. No está
y
mal.
No está mal. Y no está mal, y los que estábamos ahí nos sentíamos también parte de la historia.
Claro.
Y no está mal comprometerse y querer ser parte de la historia. Lo que está mal es lo que hace Kichilov. Lo que está mal son los Gildo Infran. Son los responsables de que esto haya tenido que suceder. El 9 de julio tendría que ser una fecha simplemente de festejo de una potencia que nació hace muchos años y somos un estado casi fallido, moribundo, culpa de un montón de tipos que siguen apostando a lo mismo, que no escuchan al pueblo, que son antidemocráticos naturalmente, porque vos no te podés negar a este montón de obviedades. Ahora, hay un desafío. En 1816, quienes ejercían los cargos y tenían mandatos políticos, tenían desafíos y peleaban contra tipos que no querían que eso suceda. Era muy muy fuerte la presión para que la Argentina no se declare un país, siga siendo vasallo. Hoy también hay un montón de tipos que no quieren.
En aquel momento la amenaza venía del Alto Perú, era fáctica, concreta, y podía llegar hasta
Tomar
Tucumán.
Viene de la provincia de Buenos Aires, del conurbano y de la mano de los gordos de la CGT, que lo único que han hecho es hambrear a los trabajadores y vivir como ricos. Es muy diferente quienes estábamos ayer acá en Tucumán con Hugo Moyano.
Sí, está claro. Bueno, Hugo, ¿qué se come hoy ahí en Tucumán? ¿Empanadas? ¿Qué hay? ¿Locro?
Hay un boliche que estoy viendo si consigo lugar, porque a mí no puede... Hay un boliche, les cuento a ustedes, porque a nosotros también nos gusta comer.
Bueno, esta es la parte más importante de la nota.
A eso va, Hugo.
Claro, ¿para qué te mandamos, señor, para eso? Claro,
claro, claro. ¿Quién le importa la libertad, boludo?
Ahí te saludó el Pocho y también está la negra.
Hola,
Huguito,
¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien.
Escúchame, esto tenemos que intentar replicarlo. Hacen locro en pan.
¿Cómo es eso?
¿Cómo es eso?
Ah,
lo ahuecan.
Lo ahuecan el pan. Ajá.
Claro, un pan casero de esos redonditos, sí, con cinta costa,
como una vasija.
Le sacan la cabecita, lo ahuecan, ahí adentro te sirven el locro picante, como tiene que ser. Te comes el locro y cuando termina, seguís con el plato, que es el pan.
Y te comes el pan, claro.
Te comes el pan que está sopado ahí toda la comida, ¿no? Es una maravilla. Así que estoy viendo si consigo lugar ahí. Y si no, de no conseguir lugar ahí, estoy con mi hija acá, que me acompañó.
Sí.
Que tiene 20 años.
Claro.
Y
saludos a ella.
Y también es muy lindo compartir.
Claro, qué momento.
Nos iremos al cerro ahí, a Villa Nugués, a comer un poquito más elegante.
¿Se consiguen buenos vinos?
Sí. Hay una explosión de vinotecas en todo el país, impresionante. Sí, he estado en contacto con gente acá que tiene. Que estoy asombrado con las cosas que manejan, muy exclusivas, muy difíciles de conseguir, hasta en Mendoza, que las tienen en stock. El mundo del vino, por lo menos del vino de alta gama, está explotando en toda la Argentina. O sea, la gente está en una búsqueda muy, muy linda. Y me regalaron una botella de vino tucumano. No la voy a llevar a algún asado, porque en el asado somos muchos y hay algunos que por el solo hecho de que caro, raro, te lo toman y después siguen con la coca cero.
Es ese que se llevan la caja y después se toman el tuyo.
Claro, ¿eh? Pero hay un vino muy, muy interesante, muy extraño, que me han regalado, que voy a ver en qué momento y con quién lo puedo tomar, porque lo quiero estudiar un poquito, hecho acá de Tucumán, vino Tucumán.
¿Qué tal está el Magnum ese que te regalaron tiempo atrás?
No, es que está durmiendo el sueño de los justos, el de Messi.
Claro, el de Messi, claro.
El mismo que a Messi.
Se le regalaron a Luz, nuestro Messi, mirá vos.
Está durmiendo el sueño de los justos. Ese le
hago el verso para que lo lleve un asado.
Sí, totalmente. No, debería.
No hay ninguna posibilidad.
Debería.
7, 8 años. Capaz que lo abro cuando cumpla 60 años.
¿Qué sé yo? Bueno, listo, perfecto. Chao, Guito, que tengas buen día, Gracias por todo.
Chao, te mando un abrazo.
Adiós.
Nos vemos.
Hugo Larriquia, uno de los mendocinos que estuvo allí en este momento histórico que vivió la Argentina. Ojalá sea histórico por la trascendencia